Dejaré mi nombre en el anonimato, pero puedo asegurar que lo que les contaré es absolutamente real. Soy médico forense en Argentina y, aunque he visto más cadáveres de los que cualquier persona debería, hubo un caso que me dejó marcado. Podría decir que aquella noche cambió mi vida, o al menos mi forma de ver la muerte. Desde entonces, la realidad me parece una delgada capa de tranquilidad bajo la cual acechan cosas que preferiría no saber. Esa tarde fría de julio, me encontraba en la morgue, un lugar que, a fuerza de costumbre, había dejado de parecerme lúgubre. Sin embargo, ese día el ambiente estaba extraño, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre todo. Los cuerpos, en fila, esperaban mi atención bajo una luz pálida, demasiado fría, casi metálica. Me preparaba para cerrar el expediente de la noche cuando un enfermero tocó a la puerta, apresurado. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sostenía una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana ensangrentada. «Este, llegó esta mañana», murmuró, evitando mirarme a los ojos. «Nadie quiere tocarlo». No le di importancia. En la morgue abundan las supersticiones y rumores entre el personal, así que me acerqué para echar un vistazo. Al retirar la sábana, sentí un escalofrío inexplicable. Ahí estaba, el cadáver de una mujer de alrededor de 40 años, delgada y con el rostro demacrado, como si la vida misma la hubiera drenado. Pero lo que me inquietó no fue su apariencia, sino sus ojos. Estaban entreabiertos, fijos en un punto indeterminado del techo, y una delgada capa de sangre surcaba sus mejillas como si hubiera estado llorando hasta el último aliento. El expediente indicaba que había sido hallada muerta en circunstancias extrañas, sola en una casa en ruinas a las afueras de la ciudad. Sus vecinos habían hablado de ella como una especie de ermitaña, alguien que no se relacionaba con nadie y a quien acusaban de practicar cosas raras. Murmuraban que era bruja, que tenía poderes oscuros, y que, al morir, había maldecido a aquellos que la tocaran. Pese a que no soy supersticioso, debo admitir que el ambiente en la sala se volvía cada vez más pesado. Decidí iniciar la autopsia lo antes posible para terminar rápido, así que comencé por limpiar su rostro, eliminando la sangre seca de sus mejillas. Fue en ese momento cuando sentí un impulso inexplicable de mirar hacia la puerta, como si alguien estuviera observándome. La sala estaba vacía, pero una energía densa, casi tangible, llenaba el aire. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Pero el verdadero horror comenzó cuando volví a mirar el rostro de la mujer. Las mejillas estaban nuevamente surcadas por hilos de sangre, en el mismo lugar donde los había limpiado hace apenas unos segundos. Me quedé inmóvil, tratando de encontrar una explicación racional. Revisé sus vasos sanguíneos, sus tejidos, buscando alguna explicación lógica, pero no había razón alguna para ese extraño fenómeno. La piel estaba seca, pálida, sin ningún signo de actividad post-mortem que justificara aquella aparición repentina de sangre. Traté de concentrarme en el análisis. Coloqué los instrumentos en orden y, como procedimiento estándar, comencé a hacer la incisión en su pecho. La hoja del bisturí apenas tocó su piel cuando un viento helado recorrió la habitación, apagando una de las luces en el techo, dejándome en penumbra. Mis manos comenzaron a temblar, y tuve que hacer un esfuerzo monumental para calmarme. Estaba solo, pero sentía como si alguien, o algo, estuviera en la sala conmigo. El siguiente paso era abrir la cavidad torácica para observar los órganos internos, pero cuando hice el primer corte, un fluido oscuro, espeso, brotó de su pecho con una presión inusitada, manchando mi delantal y hasta mis manos. Olía diferente, más denso, casi dulce, como si algo en su interior se hubiera corrompido de una forma antinatural. No había razón médica para ese tipo de descomposición acelerada. Sentí que la sangre en mis venas se helaba. La lógica me decía que debía continuar, terminar rápido y cerrar el caso, pero mi instinto me gritaba que abandonara la sala. Sin embargo, mi profesión me había enseñado a controlar esos impulsos. Así que continué. Mientras extraía el corazón de la mujer, me percaté de algo inquietante. La estructura estaba anormalmente deteriorada, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de horas, sus tejidos eran oscuros y despedían un olor fétido que me provocó náuseas. Los ventrículos estaban atrofiados y las arterias principales se encontraban casi completamente obstruidas por una sustancia negra, como ceniza solidificada. La escena era grotesca, pero en cierto modo, casi hipnótica. Mientras analizaba aquel órgano putrefacto, una corriente de aire helado cruzó la habitación. Miré hacia la puerta, pero estaba cerrada. Apreté los dientes, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Me convencí de que el cansancio y el ambiente lúgubre de la morgue estaban jugando con mi mente. Volví a centrarme en el cadáver, pero apenas reanudé mi trabajo, escuché un susurro. Era apenas audible, un murmullo que parecía provenir de las paredes o incluso del propio cuerpo. El sonido era rítmico, casi un canto, aunque no reconocía las palabras. Sentía que cada sílaba perforaba el aire y se hundía en mi piel, en mi mente. De pronto, las luces parpadearon y el rostro de la mujer pareció tensarse, como si una sombra se moviera bajo su piel, reanimándola en una mueca macabra. Sus labios, hasta entonces inertes, parecían querer moverse, dibujar una sonrisa. Me alejé, tropezando con una mesa, y mi mente trataba de racionalizar lo que estaba ocurriendo. No había forma de que aquello fuera real. Me acerqué con cautela, dispuesto a comprobar que solo eran ilusiones causadas por la tensión, pero la visión se hizo aún más inquietante. Las mejillas estaban nuevamente manchadas de sangre. No pude soportarlo más y salí de la sala, buscando una bocanada de aire fresco. Me apoyé en la pared, temblando, tratando de recuperar la calma. El pasillo estaba desierto, pero el eco de los susurros aún resonaba en mi mente. Pensé en abandonar la autopsia, cerrar el caso como un fallecimiento sin mayores detalles, pero sabía que eso podría costarme mi carrera. Tomé una decisión impulsiva, volvería y acabaría con aquello. Al regresar a la sala, la encontré sumida en una penumbra aún más opresiva. Mis manos estaban frías, pero me forzaron a sujetar el bisturí con fuerza y reanudar el procedimiento. Sin embargo, en cuanto volví a tocar el cuerpo, una presión invisible cayó sobre mí. Era como si una fuerza oscura estuviera observando, evaluando cada movimiento, cada respiración. Entonces ocurrió lo peor. Sentí algo deslizarse por mis dedos. Una textura húmeda, suave pero helada, se enroscó entre mis manos, apretándome con una fuerza imposible. Al mirar, descubrí horrorizado que los dedos de la mujer, rígidos e inertes hasta ese momento, ahora sujetaban mi mano con una firmeza fría y pétrea, como la de una estatua. Traté de soltarme, pero su agarre se intensificó, y en ese momento, sus ojos, aquellos ojos entreabiertos y llenos de sombras, se clavaron en los míos. Ya no había vida en su mirada, pero tampoco estaba vacía. Era como si algo más antiguo y maligno estuviera habitando ese cadáver, mirándome desde el otro lado, evaluando mi miedo, mi desesperación. Me sentí atrapado, como un insecto bajo la lupa de un dios antiguo y cruel. Escuché mi propia respiración, rápida y entrecortada, mezclándose con un murmullo que crecía en intensidad. Y entonces, las luces parpadearon una vez más y se apagaron por completo. El silencio cayó sobre la sala como una manta asfixiante. Y luego, la risa. Era un sonido bajo, gorgoteante, como si proviniera de una garganta que no había emitido sonido alguno en siglos. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, atrapado en esa oscuridad opresiva, con la mano fría de la muerta aferrada a la mía. Sentí que estaba en el borde de la locura, atrapado en un limbo entre la razón y la pesadilla. Finalmente, cuando las luces volvieron, su mano ya no estaba en la mía y el cuerpo yacía nuevamente en la mesa, inerte, como si nada hubiera sucedido. Pero las marcas en mis manos, los surcos de presión sobre mi piel, me decían que no había sido una ilusión. Aquella noche terminé la autopsia en un estado de semiautomático, como un cuerpo sin mente, con cada movimiento dirigido por una inercia incomprensible, como si una fuerza ajena estuviera empujándome a concluir la tarea. Evitaba mirar el rostro de la mujer, ignorando el susurro cada vez más insistente en mi mente, aquella voz oscura que seguía goteando en mi conciencia como una gota de agua que carcome la roca. Sabía que debía acabar, cerrar el caso y no pensar más en esa noche. Cuando finalmente terminé, Las luces de la morgue se encendieron y apagaron una última vez, como si algo hubiera decidido retirarse de allí. La energía en la sala, aunque aún pesada, ya no era tan sofocante. Cubrí el cuerpo y lo empujé hacia el compartimiento de almacenamiento, cerrando la puerta con un suspiro de alivio. Sin embargo, mientras me preparaba para archivar el expediente, escuché un ruido sutil, apenas un murmullo que creí que venía de la puerta de almacenamiento. Miré hacia el panel frío, hacia donde yacía el cuerpo de la mujer, y en el silencio absoluto, el sonido se repitió. Un susurro, como un nombre pronunciado con una dulzura casi maternal. No había lugar para el error, la voz provenía del compartimiento. Pensé en no abrirlo. La lógica me decía que debía marcharme, olvidar todo y reportar solo lo estrictamente necesario. Pero una curiosidad morbosa, como un impulso suicida, me empujó a acercarme. Mi respiración era un jadeo silencioso mientras deslizaba lentamente la puerta del compartimiento. La sábana estaba en su lugar, cubriendo el cadáver. Pero algo en la forma en que se acomodaba sobre el cuerpo me hizo fruncir el ceño. Lentamente, retiré el lienzo y entonces la vi de nuevo, con sus ojos entreabiertos, mirándome. Su boca había adoptado una leve curva, un rastro de sonrisa que parecía una mueca de burla. Esta vez, no fue la sangre en sus mejillas lo que me perturbó, sino una palabra grabada en su piel. Como si hubiera sido escrita con uñas afiladas, en sus brazos y pecho se dibujaban letras que formaban una advertencia: tú la tocaste. Sentí el impulso de retroceder, de dejar todo y salir corriendo, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. Mis ojos recorrieron las palabras y una sensación de pánico fue envolviéndome. Algo me estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo y que parecía haber encontrado en mí su próximo objetivo. El frío del acero y el olor metálico del cuerpo inundaban mis sentidos, dejándome en un estado de parálisis que era casi peor que la muerte. Cuando al fin pude moverme, retrocedí hasta chocar contra la pared, mis manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué se dirigía a mí? No podía darle una respuesta lógica. Nada de lo que estaba sucediendo podía explicarse con la razón. Era como si me hubiera adentrado en una pesadilla y hubiera perdido el camino de salida. Finalmente, cerré el compartimiento, asegurándome de que la puerta estuviera firmemente sellada. No pude soportar un segundo más en la morgue y salí sin despedirme, caminando por los largos pasillos que parecían prolongarse en el tiempo, distorsionados por mi miedo y el eco de mis pasos que resonaban de forma extraña. Como si no fuera solo yo quien caminaba en ellos. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de la mirada de la mujer sobre mí. Su rostro aparecía en la oscuridad, sus labios susurraban palabras que no entendía, llenas de un odio antiguo, algo que parecía mucho más viejo que cualquiera de nosotros. Al tercer día, el insomnio y el miedo me tenían al borde de la locura. La sombra de la muerte parecía estar respirándome en la nuca. Fue entonces cuando me llegó un nuevo reporte de la morgue. El cuerpo de la mujer había desaparecido. Los enfermeros que la habían guardado en el compartimiento afirmaron que al abrirlo por la mañana, la mujer no estaba allí. Solo encontraron una ligera capa de sangre sobre la bandeja de metal y la sábana arrugada, como si hubiera sido dejada allí con descuido. Nadie tenía una explicación y todo el equipo estaba aterrado. En mi mente resonaba la advertencia de aquella última palabra: tú la tocaste. ¿Había algo en ese contacto que me había vinculado a ella? ¿Había cruzado un umbral que no debía? En cada sombra, en cada rincón oscuro, veía su rostro entreabriendo los ojos, observándome, estudiándome, tal vez acechándome desde algún punto entre la vida y la muerte. Los días se volvieron semanas, y el fantasma de esa mujer no me dejaba en paz. Su imagen se volvía más nítida en mi mente, sus ojos más vivos, su voz más clara. Empecé a oírla incluso en la calle, cuando pasaba junto a ventanas oscuras o al doblar esquinas. Susurraba mi nombre, con una voz suave y gélida que me recorría la espina como una garra de hielo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, regresé a la casa donde la mujer había sido encontrada muerta. Era una vieja estructura en ruinas, asfixiada por la maleza y con las ventanas rotas, como la boca sin dientes de un cadáver olvidado. La puerta estaba entreabierta y al cruzarla, un hedor familiar a sangre y podredumbre llenó mis pulmones. Me adentré en la penumbra, escuchando el crujir de las tablas bajo mis pies. En el centro de la sala principal, donde el polvo se acumulaba en gruesas capas, hallé una mesa baja cubierta de extraños objetos, frascos con líquidos oscuros, hierbas secas, figuras talladas en madera y hueso. El ambiente era sofocante y la oscuridad parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera viva, respirando. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón oscuro, cerca de una pared desconchada, una figura me observaba. Era ella, o algo que llevaba su forma, con el mismo rostro demacrado, los ojos entreabiertos y una sonrisa macabra curvando sus labios. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, pero podía ver los surcos de sangre en sus mejillas. Lentamente comenzó a acercarse, sus movimientos rígidos, casi como si su carne estuviera sujeta a hilos invisibles. Intenté retroceder, pero me di cuenta de que estaba atrapado, paralizado por su mirada. Su rostro se acercó al mío, y pude sentir su aliento, frío y pesado como la tierra húmeda de una tumba. Sus labios se abrieron, y de ellos surgió un susurro gélido, cargado de odio. «Me perteneces», dijo, su voz resonando en mi mente como un eco interminable. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una especie de cadena invisible que mantenía a salvo mi cordura. La oscuridad me envolvía, y mi cuerpo comenzó a temblar mientras ella se fundía con las sombras, como si se estuviera desvaneciendo en el aire, dejando en mí una marca, una especie de sello invisible. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. Me encontré en el suelo, rodeado de un silencio sepulcral, con la casa sumida en una penumbra opresiva. Al intentar levantarme, mis piernas temblaron y me di cuenta de que mi muñeca tenía una marca oscura, una especie de moretón que formaba una línea circular perfecta, como un brazalete negro en mi piel. Regresé a la ciudad esa misma noche, pero algo en mí había cambiado. Sentía la presencia de la mujer en cada sombra, en cada rincón oscuro. Y esa marca en mi muñeca no desaparecía, al contrario, cada día se hacía más profunda, más oscura, como si estuviera tatuada en mi carne. A veces, cuando el insomnio me consume y la noche es tan densa que apenas puedo respirar, escucho su risa en mi oído, suave y burlona, recordándome que me llevó a la muerte y me dejó vivo solo para atormentarme. Sé que algún día ella vendrá de nuevo, que la deuda que tengo con ella aún no ha sido saldada. En cada mirada que encuentro en los pasillos vacíos, en cada reflejo oscuro, la veo acechando, paciente. Vivo ahora atrapado entre dos mundos, esperando el día en que finalmente venga a buscarme y reclame lo que cree suyo. El forense. Era una noche fría y húmeda de invierno, una de esas donde la lluvia caía pesadamente sobre la ciudad. El eco de las gotas golpeando el techo metálico del edificio de la morgue era un sonido constante, casi hipnótico. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, y como de costumbre, el silencio era total. Trabajaba en una morgue antigua, ubicada en los sótanos del Hospital Central, un lugar que ya había ganado su reputación como uno de los sitios más inquietantes de la ciudad. Llevaba casi 10 años como médico forense, pero fue esa noche la que me hizo dudar si podría seguir en esa línea de trabajo. A medida que bajaba por las escaleras de cemento que conducían a la morgue, el ambiente se volvía más pesado y la luz de los tubos fluorescentes parpadeaba con un zumbido constante, algo normal para un lugar tan antiguo y descuidado. Sabía que me esperaban al menos 5 autopsias esa noche. Había muerto mucha gente esa semana y los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Me puse la bata blanca, ajusté mis guantes de látex y me preparé para lo que parecía ser otra larga y solitaria jornada. El primer cuerpo que debía examinar era el de un hombre de unos 60 años. No había nada fuera de lo común en él, parecía una simple muerte por ataque al corazón. Preparé los instrumentos y comencé la autopsia, pero algo en la sala se sentía extraño. Una corriente fría recorrió mi espalda, algo que atribuía al mal sistema de calefacción. A veces ocurría, me repetía, pero aquella sensación no desaparecía. A mitad de la noche, mientras terminaba con mi tercera autopsia, un sonido fuerte me sobresaltó. Parecía un golpe seco, un estruendo metálico que retumbó en toda la sala. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Me giré hacia la puerta metálica que separaba la morgue del pasillo, pero no vi a nadie. Intenté calmarme, podría haber sido una rata o algún animal callejero que se hubiera colado por las grietas del edificio. Sin embargo, la sensación de incomodidad seguía aumentando. Decidí ignorarla, aunque, internamente, sentía que algo no estaba bien. El cuarto cadáver de la noche me esperaba, una mujer joven, fallecida en un accidente automovilístico. La saqué del refrigerador y cuando cerré la puerta de la cámara, escuché un susurro. No era claro, pero parecía una voz, una palabra pronunciada con un tono que no parecía humano. El pánico se apoderó de mí, pero me obligué a seguir con mi trabajo. No podía darme el lujo de perder la compostura. Mientras hacía la incisión inicial en su pecho, noté que las luces parpadeaban de nuevo. Luego, de repente, se apagaron por completo. La oscuridad absoluta me rodeó, y solo el sonido de mi respiración agitada rompía el silencio. Me quedé quieto, inmóvil, esperando que las luces volvieran. Fueron solo unos segundos, pero parecieron una eternidad. Al encenderse de nuevo, mi corazón casi se detuvo. Frente a mí, los ojos de la mujer estaban abiertos, fijos en los míos. Estaba segura de que, antes de que la luz fallara, sus ojos estaban cerrados. Era imposible. Todo mi cuerpo temblaba mientras me acercaba lentamente para cerrarlos de nuevo. Mi mente intentaba racionalizar lo que había visto. Quizás los párpados no estaban bien cerrados, me dije. Fue un error, eso debía ser. Me aparté para seguir con la autopsia, intentando no mirar su rostro. Pero la atmósfera de la sala se había vuelto irrespirable, densa, cargada de una energía que no era natural. Sentía que alguien me observaba, y de repente, un sonido, como un susurro apenas audible, llenó la habitación. Dejé caer el bisturí, mis manos temblaban de forma incontrolable. Sabía que estaba solo, pero juraría que alguien más estaba allí conmigo. Traté de calmarme respirando profundamente, pero no funcionaba. Terminé la autopsia lo más rápido que pude y con una mezcla de miedo y nerviosismo, me dispuse a poner el cuerpo de la mujer de nuevo en la cámara. Pero, mientras lo hacía, sentí un peso en mi hombro, como si una mano invisible se posara sobre mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi respiración se aceleró y el sudor frío cubría mi frente. Dejé el cadáver y me dirigí al baño para lavarme la cara, necesitaba despejar mi mente. Al abrir el grifo, noté que el agua salía turbia, casi marrón. Cerré y abrí nuevamente, pero la anomalía continuaba. Sentí náuseas, una mezcla de ansiedad y terror puro me invadía. Debía terminar el trabajo, y lo sabía. El último cuerpo de la noche era el de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento en aparente suicidio. Me acerqué a la cámara para sacarlo, pero la puerta metálica estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado bien al dejar el último cuerpo. El aire se volvió más gélido mientras empujaba la camilla hacia la mesa de autopsias. Tenía un nudo en la garganta, pero comencé a trabajar. Mientras lo hacía, empecé a escuchar golpes, como si alguien estuviera aporreando las paredes de las cámaras frigoríficas. Cada golpe era más fuerte que el anterior, hasta que se convirtió en un estruendo insoportable. En ese momento, la sala se quedó en un silencio sepulcral. El único sonido que escuchaba era mi propio jadeo. Decidí terminar rápido, cerrar la morgue e irme. Pero al girar la cabeza, vi algo que nunca olvidaré. Las puertas de las cámaras frigoríficas, todas y cada una de ellas, estaban abiertas. Los cuerpos, fríos e inertes, estaban fuera de sus cajones, como si hubieran sido colocados en el suelo en una especie de macabra exhibición. Retrocedí, tropezando con la camilla, y caí al suelo. Un frío helado me recorría la espina dorsal. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y por un segundo, vi sombras moverse entre los cuerpos. Sombras altas y delgadas que se deslizaban sin forma definida, como si fueran fragmentos de oscuridad pura. Quise gritar, pero no pude. Mi voz estaba atrapada en mi garganta. Desesperado, me arrastré hacia la puerta, pero algo me retenía. Era como si la sala misma hubiera cobrado vida. Un susurro, cada vez más fuerte, llenaba la habitación. «No nos queremos ir», decía, en un tono entrecortado y gutural. Al escuchar esas palabras, mi cuerpo quedó paralizado. En ese momento, sentí un peso abrumador en el pecho, como si alguien invisible se hubiera arrojado sobre mí. Las luces parpadearon una vez más y, de repente, todo quedó en la más absoluta oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con las luces de la morgue encendidas. Los cuerpos estaban en sus cámaras, ordenados y cerrados, como si nada hubiera pasado. Pero no era posible que lo hubiera imaginado. Mi bata estaba rasgada y marcas de arañazos recorrían mis brazos y pecho. Miré la cámara de seguridad, que debería haber grabado toda la noche, pero la pantalla solo mostraba estática, un parpadeo blanco y negro. Al día siguiente, renuncié a mi puesto. No pude dar una explicación coherente a mis superiores. Solo dije que no podía seguir, que necesitaba salir de allí. Nunca más regresé a ese lugar. Pero algunas noches, al intentar dormir, vuelvo a escuchar esos susurros, ese eco inquietante que se niega a desaparecer. Nunca volví a trabajar en una morgue, y cada vez que cierro los ojos, veo esos cuerpos, esas sombras, esos ojos abiertos en la oscuridad. Y sé, con una certeza aterradora, que algunas almas, efectivamente, no quieren irse. La mano fría en la morgue. No es fácil contar lo que viví. Quizás porque, en el fondo, temo que decirlo en voz alta lo haga real otra vez, que lo traiga de vuelta. Pero ya no puedo ignorarlo, y tal vez compartirlo me ayude a entenderlo. Mi nombre es Andrés, y trabajo como recolector de desechos en una morgue de Bogotá, Colombia. No es un empleo para cualquiera, lo sé, pero después de algunos años aprendes a acostumbrarte a la rutina de los cuerpos, al silencio pesado y a los interminables turnos nocturnos. Uno aprende a ver la morgue como un lugar de descanso, un espacio donde la muerte deja de ser algo temido para convertirse en una presencia tranquila y constante. Al menos, eso era lo que yo pensaba hasta esa noche. Fue hace unos meses. Recuerdo que era cerca de la medianoche y acababa de terminar de limpiar la sala de autopsias después de un procedimiento complicado. Había sido un día largo y mis compañeros ya se habían marchado, dejándome solo en ese edificio sombrío, rodeado de luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, y pasillos que se sentían más largos y oscuros de lo normal. Caminaba hacia la sección de almacenamiento, con las bolsas de desechos en las manos, cuando sentí algo. Algo que heló mi sangre. Una mano. Una mano helada, como si estuviera hecha de hielo, apretó mi hombro desde atrás. No fue un roce, ni una sensación vaga. Fue un agarre firme, decidido, como si alguien se aferrara a mí con fuerza. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en las sienes, y giré la cabeza de inmediato para ver quién estaba allí. Pero no había nadie. Solo el pasillo vacío detrás de mí, iluminado por esas luces parpadeantes que parecían burlarse de mi desconcierto. Mi primer instinto fue pensar que mi mente me había jugado una mala pasada, que el cansancio me había hecho imaginar algo que no estaba ahí. Intenté sacudir la sensación y seguir con mi trabajo, pero aquel frío intenso que había sentido en el hombro no desaparecía. Era como si el lugar donde esa mano me había tocado siguiera congelado, penetrando mi piel, dejando una marca invisible que no podía borrar. Dejé las bolsas en el almacén y terminé el turno más rápido de lo normal, sin mirar hacia atrás, sintiendo que algo me observaba desde las sombras, aunque me negaba a comprobarlo. Pensé que sería un episodio aislado, una experiencia rara que desaparecería con el tiempo, pero esa misma noche, al llegar a casa, me sentí invadido por un malestar que no lograba entender. Era como si una niebla pesada se hubiera instalado en mi mente, dejándome inquieto, incapaz de dormir. Cuando finalmente conseguí descansar, tuve un sueño extraño. Soñé con el pasillo de la morgue, con su luz tenue y ese silencio espeso. Y en el sueño, esa misma mano fría me tocaba el hombro una y otra vez, insistente, como si tratara de advertirme de algo. A la noche siguiente, volví a la morgue con la esperanza de que nada extraño ocurriera. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorando los pensamientos que me rondaban la mente. Sin embargo, mientras limpiaba la sala de autopsias, sentí nuevamente esa presencia. No veía nada, pero el ambiente era distinto. El aire parecía cargado, como si algo invisible se arrastrara por el lugar, vigilándome. Y entonces, cuando estaba recogiendo los instrumentos, lo sentí otra vez. Esa misma mano helada apretó mi hombro, pero esta vez con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo no la ignorara. Fue un contacto breve, pero suficiente para hacerme soltar todo lo que llevaba en las manos. Me giré, esperando ver a alguien, una broma, una explicación lógica. Pero el pasillo seguía vacío, solo el eco de mis herramientas caídas resonaba en el silencio. No había nadie ahí, solo yo, atrapado en ese edificio frío, y una sensación de vacío que parecía extenderse por toda la sala. Esa fue la noche en que supe que algo extraño me estaba ocurriendo, algo que no podía explicar ni ignorar. Cada noche desde entonces, he sentido esa mano helada tocarme, como un reloj siniestro que marca la hora de su aparición. No importa dónde esté en la morgue, siempre la siento. A veces es en la sala de autopsias, otras en los pasillos o mientras estoy recogiendo restos. Esa mano invisible me sigue a cada rincón, como si estuviera atada a mí, como si yo hubiera cruzado alguna línea que no debería haber cruzado. El contacto no es solo físico. Esa mano trae consigo un frío que no es natural, un frío que se queda en mi piel y en mi mente, como una sombra que se adhiere a cada pensamiento. He intentado ignorarlo, he tratado de pensar que es una invención de mi mente cansada, pero el miedo crece en mí cada vez que la siento, cada vez que ese frío me invade. Empecé a investigar en los archivos de la morgue, buscando alguna historia, algún caso que pudiera explicar lo que me estaba ocurriendo. Revisé informes antiguos, buscando cualquier referencia a fenómenos similares, algún accidente, alguna muerte peculiar que pudiera estar conectada con esta presencia. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía. Hace años, antes de que yo comenzara a trabajar aquí, hubo un incidente en esta misma morgue. Un técnico había fallecido de manera extraña en los mismos pasillos donde yo ahora trabajaba. Según los informes, lo encontraron en el suelo, su rostro congelado en una expresión de puro terror, y la autopsia reveló que su corazón se había detenido súbitamente, como si algo lo hubiera paralizado de miedo. No había ninguna explicación lógica para su muerte, y la causa se catalogó oficialmente como falla cardíaca inexplicada. Leí el archivo una y otra vez, convencido de que había algo en esa historia que tenía que ver conmigo, con esa mano fría que me atormentaba cada noche. Al día siguiente, volví al trabajo con la sensación de que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo oscuro que había habitado esos pasillos durante años. Mientras limpiaba la morgue esa noche, cada sonido, cada sombra, parecía más amenazante. Me sentía observado, como si algo estuviera esperando en cada rincón, acechando, preparando su próxima aparición. Entonces, sucedió algo aún más aterrador. Estaba en la sala de autopsias, limpiando una de las mesas, cuando la mano fría me tocó de nuevo, pero esta vez no se quedó solo en mi hombro. Sentí cómo se desplazaba lentamente por mi brazo, subiendo hacia mi cuello. Era un frío insoportable, un dolor punzante que parecía quemar mi piel con cada centímetro que avanzaba. No podía moverme. Era como si esa mano invisible tuviera el control absoluto de mi cuerpo, como si estuviera extrayendo mi energía, mi vida, todo lo que era yo. Me quedé paralizado, incapaz de gritar o de escapar, atrapado en una lucha con algo que no podía ver. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado en esa posición, con esa mano invisible sujetándome. Cuando finalmente me soltó, caí al suelo, sin aliento, temblando de pies a cabeza. Sentía que había perdido una parte de mí, como si esa presencia hubiera absorbido algo de mi esencia, algo que no podía recuperar. Esa noche me fui del trabajo sin siquiera recoger mis cosas. Solo quería escapar de ese lugar, de esa morgue que ahora se sentía como una trampa, un espacio donde los vivos y los muertos compartían una frontera demasiado fina. Desde esa noche, he evitado volver. Renuncié al trabajo sin explicaciones y traté de reconstruir mi vida lejos de ese edificio. Pero el recuerdo de esa mano fría sigue conmigo. En momentos de quietud, en la soledad de la noche, siento una presencia a mi lado, como si esa mano invisible aún me buscara, como si no estuviera lista para dejarme ir. A veces, cuando paso por una ventana o un espejo, noto una sombra detrás de mí, un destello de movimiento que desaparece tan pronto como intento enfocarlo. Sé que algo se quedó conmigo, algo que vino de esa morgue y que no descansará hasta encontrar lo que busca. Ya no duermo bien, y cada vez que cierro los ojos, veo ese pasillo, siento ese frío que se arrastra por mi piel y esa mano helada que parece reclamarme. No importa cuánto intente escapar, esa presencia sigue persiguiéndome, como una condena que no puedo evitar. Quizás algún día logre entender lo que quiere de mí, o tal vez terminará llevándome, igual que hizo con el técnico que murió en los mismos pasillos que yo solía limpiar. Por ahora, solo puedo esperar, atrapado entre el miedo y la resignación, sabiendo que esa mano fría nunca me dejará en paz. El silbido de la muerte. Existen momentos que, aunque insignificantes a primera vista, terminan marcando la vida de una persona de manera permanente. Lo que voy a contar sucedió hace unos meses en la morgue de Puebla, México, donde trabajo desde hace casi una década. A lo largo de los años, he aprendido a ver la muerte como algo natural, una constante en mi día a día. Los cuerpos llegan, se procesan y luego se van, sin mayor misterio. Al menos, así era hasta que escuché ese silbido. Mi nombre es Raúl, y aunque a muchos les asusta la idea de trabajar en una morgue, para mí siempre fue un empleo normal. El ambiente es frío y solitario, sí, pero después de tanto tiempo, uno se acostumbra. Sin embargo, hay noches en las que el aire se siente diferente, noches en las que uno siente que no está tan solo como parece. No es algo que pueda explicar con claridad, pero quienes trabajan en lugares como estos me entenderán. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Yo estaba terminando de recoger restos de una autopsia reciente. La sala de autopsias estaba en silencio, con esa tranquilidad que solo se siente a esas horas de la madrugada. Entonces, lo escuché por primera vez. Era un silbido, bajo y persistente, que parecía surgir de todas partes a la vez. Al principio, pensé que era algún fallo en el sistema de ventilación o una corriente de aire colándose por las ventanas. Me detuve un momento, tratando de identificar de dónde venía, pero el sonido parecía no tener origen claro. A veces parecía venir del fondo del pasillo, otras veces, de las paredes mismas. Era un silbido pausado, como una melodía incompleta, y su tono era tan bajo que parecía rozar apenas los límites de la percepción. Ignoré el sonido, pensando que pronto se desvanecería, y seguí con mi trabajo. Sin embargo, el silbido no solo continuó, sino que parecía hacerse más fuerte a medida que avanzaban los minutos. Una especie de incomodidad comenzó a formarse en mi interior, una sensación de que algo no estaba bien. No quería parecer paranoico, así que decidí acercarme a mis compañeros que estaban en otra sala y preguntarles si escuchaban el mismo sonido. Para mi sorpresa, ninguno de ellos parecía escuchar nada. Me miraron con extrañeza cuando les describí el silbido, y uno de ellos incluso bromeó diciendo que probablemente era mi mente jugándome una mala pasada. Con una risa incómoda, regresé a mi área, intentando convencerme de que tenían razón, de que todo era producto de mi imaginación. Pero el silbido seguía allí. Esa noche, terminé mi turno antes de lo habitual, demasiado incómodo para quedarme más tiempo. El sonido no se detuvo hasta que dejé el edificio, y en cuanto crucé la puerta, el aire se sintió extrañamente ligero, como si algo me hubiera liberado de su presencia. Caminé a casa con esa sensación de alivio que se siente después de despertar de una pesadilla. Sin embargo, esa paz fue breve. Al día siguiente, volví a la morgue como de costumbre, convencido de que lo de la noche anterior había sido un episodio aislado. Pero tan pronto como me acerqué a la sala de autopsias, escuché el silbido nuevamente. Esta vez era más insistente y sentí una incomodidad profunda al darme cuenta de que solo yo parecía escucharlo. Parecía que el sonido me estaba esperando, como si supiera que regresaría. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi trabajo, pero cuanto más lo ignoraba, más persistente se volvía, como si se aferrara a mi mente, impidiéndome pensar en otra cosa. Pasaron los días y el silbido me acompañaba cada noche. Ya no era un sonido ocasional, era algo constante, una presencia sonora que me seguía en cada rincón de la morgue. Empecé a dormir mal, el cansancio acumulado me hacía ver sombras en los pasillos, figuras que parecían moverse apenas fuera de mi campo de visión. Incluso durante el día, cuando intentaba descansar, sentía que el sonido estaba presente, un eco persistente en mi memoria que no me dejaba en paz. Finalmente, decidí investigar. Pregunté discretamente a compañeros de turnos anteriores, buscando historias, rumores, cualquier cosa que pudiera explicar ese silbido. Fue entonces cuando escuché una leyenda que me heló la sangre. Un viejo trabajador de la morgue, que se había jubilado hacía años, me contó que había algo en ese lugar que nadie quería mencionar. Según él, en los años 70, la morgue había sido escenario de una serie de muertes inexplicables. Los empleados hablaban de un silbido de la muerte, un sonido que solo algunos podían escuchar y que siempre precedía a la muerte de alguien. Se decía que cuando el silbido se hacía presente, la muerte rondaba el lugar, reclamando un alma que había quedado atrapada entre la vida y la muerte. Al principio, no quise creerlo. Era solo una historia, una leyenda urbana, algo creado para asustar a los nuevos. Pero mientras más pensaba en el silbido, en su persistencia, en cómo parecía rodearme sin cesar, más convencido estaba de que algo siniestro sucedía en ese lugar. La idea de que ese sonido fuera una especie de anuncio, una advertencia de que algo oscuro me rodeaba, se hacía cada vez más difícil de ignorar. Unos días después, mientras estaba en el almacén recogiendo suministros, el silbido alcanzó un tono más alto, casi penetrante. Sentí que estaba rodeado de un silencio absoluto, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. Entonces, un escalofrío me recorrió al recordar las palabras del antiguo trabajador, el silbido de la muerte. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible. En ese momento, uno de mis compañeros entró corriendo a la sala, pálido y sin aliento. Me informó que acababan de recibir el cuerpo de un hombre joven, que había fallecido de manera súbita y sin explicación aparente. La coincidencia me dejó paralizado. Mientras mi compañero hablaba, yo no podía dejar de pensar en el silbido, en cómo parecía haber alcanzado su clímax justo antes de la llegada de aquel cadáver. Me pregunté si realmente habría una conexión o si simplemente mi mente estaba creando patrones donde no lo sabía. Esa noche, el silbido no se detuvo. De hecho, parecía estar más cerca que nunca, como si proviniera directamente de mi mente. Sentía su presencia en cada rincón de la morgue, en cada pasillo, en cada sala. No importaba cuánto intentara concentrarme en mi trabajo, el sonido se volvía cada vez más ensordecedor. Finalmente, ya incapaz de soportarlo, salí de la sala de autopsias y caminé hasta una de las habitaciones más antiguas de la morgue, donde guardaban los archivos de los casos más viejos. Allí, entre los registros polvorientos, encontré información sobre un caso que me dejó sin aliento. Décadas atrás, una mujer había sido ingresada en la morgue después de ser hallada muerta en circunstancias extrañas. Según los documentos, la mujer había sido vista deambulando por la ciudad en los días previos a su muerte, aparentemente confundida, perdida. Los testigos afirmaron haberla visto caminar por las calles, silbando una melodía monótona y repetitiva, la misma melodía que yo escuchaba cada noche en la morgue. La teoría oficial fue que la mujer había sufrido una crisis nerviosa antes de su muerte, pero algunos informes señalaban que su cuerpo no mostraba signos de daño o enfermedad. Como si su vida se hubiera desvanecido de un momento a otro, sin explicación. Después de su muerte, se decía que algunos empleados comenzaron a escuchar el mismo silbido que la mujer había emitido en vida. Con el tiempo, el sonido se convirtió en una especie de señal, un presagio de muerte. Cuando terminé de leer, sentí una mezcla de terror y resignación. Comprendí que el silbido no era una simple ilusión, sino algo real, algo que había quedado impregnado en las paredes de la morgue, esperando el momento adecuado para manifestarse. Esa noche, mientras terminaba mi turno, sentí la presencia del silbido rodeándome, más fuerte que nunca. Era como si la propia muerte estuviera esperando, observando, evaluando. Me di cuenta de que mi tiempo en la morgue estaba llegando a su fin, de una forma u otra. Renuncié al día siguiente. No podía soportar un solo turno más en ese lugar. Pero incluso ahora, lejos de la morgue, el silbido me persigue. En los momentos de silencio absoluto, siento que aún está ahí, resonando en los rincones oscuros de mi mente. A veces, en la quietud de la noche, creo escucharlo de nuevo, y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. El muerto que habló. Me llamo Francisco, y durante casi 10 años trabajé como técnico en la morgue de un hospital de renombre en la ciudad. Mis turnos eran siempre de noche, una decisión que tomé porque el silencio me resultaba tranquilizador, la quietud de la madrugada, rota únicamente por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el ruido lejano de los ascensores. Me acostumbré a la compañía de los cuerpos inertes, a sus rostros sin vida y a sus ojos que, por alguna razón, me parecían estar a punto de abrirse en cualquier momento. Recuerdo que aquella noche de invierno fue particularmente fría. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la morgue y el viento parecía filtrarse por cada grieta del edificio, generando un ulular bajo, casi un susurro constante. Era un turno común, al menos al principio. A eso de la medianoche, llegó un cadáver nuevo, un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias inexplicables en su casa. Nadie sabía bien qué le había ocurrido, pero el cuerpo había llegado con marcas extrañas en el pecho, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. No había signos de violencia externa, y su rostro reflejaba una expresión de terror que me inquietaba profundamente. Lo registré y lo coloqué en una de las cámaras refrigeradas, anotando todos los detalles de su ingreso en los formularios correspondientes. Luego, encendí mi reproductor de música portátil, un hábito que tenía para distraerme de los ruidos ocasionales que el edificio viejo producía en las noches. En esa soledad, con la música como único acompañante, comencé a preparar todo para la autopsia del día siguiente. Pero, después de unos minutos, el sonido de una música suave y relajante fue interrumpido por algo. Un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta de metal. Quité los audífonos, con el corazón palpitando ligeramente más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden. No era raro escuchar ruidos en la morgue, las tuberías a menudo crujían y el sistema de ventilación hacía que algunas puertas se movieran ligeramente. Decidí que solo había sido mi imaginación y volví a ponerme los audífonos. Pasaron unas horas y alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que siempre consideré la más oscura de la noche, el momento en que la morgue se sumía en un silencio absoluto, comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que venía de la zona de las cámaras refrigeradas. Pensé que podía ser el aire filtrándose por alguna rendija, pero este sonido tenía algo más, un tono que casi parecía formar palabras. Me obligué a ignorarlo, convenciéndome de que eran ruidos normales en un edificio viejo y frío. Pero entonces, lo oí claramente, una voz baja, rasposa, como si alguien estuviera susurrando desde el interior de las cámaras refrigeradas. Tomé la linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme y caminé hacia la fuente del ruido. Mi pulso se aceleraba a cada paso y mi respiración se volvió pesada. En la oscuridad, la luz de la linterna se movía inestable, reflejándose en las superficies metálicas de las camillas y de las puertas de acero inoxidable. Cuando llegué frente a la cámara donde había colocado al hombre esa misma noche, el murmullo se detuvo. Un silencio sepulcral inundó la morgue. Mis manos temblaban ligeramente cuando tiré del mango de la puerta y cuando finalmente la abrí, ahí estaba él, pálido e inmóvil, como debía estar. Observé su rostro, sus ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que me di cuenta de que la puerta de la cámara se había cerrado sola tras de mí. Escuché un leve clic que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Me giré de golpe, con la linterna temblando en mi mano, pero no había nadie. Decidí no perder más tiempo y cerré la cámara con brusquedad, sintiendo como el frío me envolvía durante un instante. Cuando me disponía a volver a mi escritorio, oí una respiración profunda detrás de mí. Fue un sonido húmedo, un suspiro largo y arrastrado. Me quedé paralizado, sin atreverme a darme la vuelta. Finalmente, cuando reuní el valor suficiente, giré lentamente y apunté la linterna hacia la cámara. La puerta seguía cerrada, pero ahora había algo en el aire, un olor penetrante a carne quemada que no estaba ahí antes. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero justo en ese momento escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrante que pronunciaba mi nombre, arrastrando cada sílaba como si fuera un aliento helado acariciándome la nuca. No pude soportarlo más. Corrí hacia mi escritorio, con las piernas temblorosas y el corazón a punto de estallar. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, de mi imaginación desbocada por el cansancio. Me senté en la silla y me envolví en mi abrigo, dispuesto a aguantar las pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Pero no estaba solo. Poco después, las luces parpadearon y un sonido metálico resonó desde el fondo del pasillo. Era como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté, obligado por una mezcla de curiosidad y temor irracional, y avancé hacia el origen del ruido. La morgue parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras hubieran ganado terreno, absorbiendo la poca luz que las lámparas ofrecían. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. La puerta de la cámara donde había colocado al hombre estaba abierta de par en par. Y él, aquel cadáver con el rostro de terror, estaba sentado en la camilla de acero, mirándome directamente, con los ojos muy abiertos. Mis pies se quedaron clavados al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Entonces, la boca del cadáver se abrió lentamente y una voz profunda, imposible para un cuerpo muerto, susurró. «Ayúdame». Sentí que mi cuerpo se estremecía mientras retrocedía torpemente. Tropecé con una de las camillas y caí al suelo, la linterna rodando lejos de mi alcance. En la penumbra, veía la silueta del hombre que, con movimientos rígidos y antinaturales, comenzó a descender de la camilla, sus ojos fijos en mí, reflejando una especie de furia y desesperación que no podía comprender. «No debí morir», gritó la voz, ahora con un tono que resonaba en toda la morgue, como un eco que se expandía por las paredes. La figura se acercaba, con pasos pesados y torpes, como si cada movimiento fuera una tortura. Sin saber cómo, logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta de salida. La abrí con tanta fuerza que casi me desgarré los dedos, pero cuando crucé el umbral y me giré para cerrar la puerta, el hombre ya no estaba ahí. Todo había vuelto a la normalidad. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las luces dejaron de parpadear y el único sonido que quedaba era mi respiración agitada. El resto del turno lo pasé encerrado en la sala de descanso, negándome a volver a entrar. Al día siguiente, le conté lo ocurrido al médico forense, esperando algún tipo de explicación. Él solo me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación y luego, con una frialdad que me dejó helado, dijo: «Es posible que simplemente hayas tenido una alucinación, Francisco. El cansancio a veces nos juega malas pasadas. Además, dicen que a veces los cuerpos liberan gases y parece que hablan. No es nada del otro mundo». Traté de convencerme de que tenía razón, pero había algo en la mirada del cadáver, algo que no podía olvidar. Esa desesperación en sus ojos y su voz, un susurro que aún resonaba en mis oídos como una maldición. Renuncié a mi trabajo semanas después, incapaz de seguir enfrentando esas noches interminables. La última vez que pasé por la morgue, un mes después de mi renuncia, vi una noticia en el periódico local sobre un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas en su casa, con marcas similares a las que tenía aquel cadáver en su pecho. No quise saber más. Dejé la ciudad y no volví a trabajar en una morgue. Pero, aún hoy, hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído, una voz que me llama desde la oscuridad, reclamando mi ayuda. Y cada vez que sucede, sé que, en algún lugar, alguien más ha encontrado un cuerpo con esa expresión de horror indescriptible en su rostro. Por mucho que trate de ignorarlo, hay algo que me dice que la historia aún no ha terminado, y que algún día, esa voz que me atormenta desde la oscuridad finalmente me encontrará. El cadáver inquieto. Hay cosas que nadie debería ver. En una morgue, el trabajo te obliga a convivir con lo inexplicable, con escenas que muchos no podrían soportar ni un minuto. Pero con el tiempo, te acostumbras. Te haces insensible. Te vuelves frío, como los cuerpos que procesas. Así era yo, hasta que algo sucedió, algo que rompió esa rutina de calma y resignación que había logrado construir en los últimos años. Mi nombre es Javier y trabajo como recolector de desechos en una morgue de Miami. Suelo trabajar en el turno de noche, cuando la ciudad está en silencio y la morgue se vuelve aún más sombría. Para muchos, esa idea es aterradora. Pero para mí, la tranquilidad de la noche es casi un refugio, un lugar donde los problemas del mundo exterior parecen quedarse en pausa. Nunca imaginé que aquella noche se convertiría en una pesadilla que arrastraría conmigo hasta el presente. Era un martes cualquiera y mi turno había comenzado como de costumbre. La morgue estaba en silencio y solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la calma. Yo estaba en el área de autopsias, recogiendo una bolsa de desechos médicos. La autopsia había sido reciente, el cadáver, un hombre joven, había sido ingresado esa misma tarde después de ser encontrado sin vida en un parque de la ciudad. Todo parecía normal hasta que, mientras me inclinaba para recoger la bolsa, algo llamó mi atención. Fue un movimiento, algo pequeño, casi imperceptible, que noté en el cadáver sobre la camilla. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Pero entonces, vi claramente cómo uno de los dedos del cadáver se movía. No fue un espasmo típico, como los que pueden ocurrir a veces por reacciones post-mortem. No. Este movimiento era lento, deliberado, como si el dedo estuviera intentando señalar algo, como si aquel cuerpo aún tuviera una chispa de vida dentro. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Una parte de mí intentaba convencerse de que era un reflejo natural, algún tipo de fenómeno que los médicos podrían explicar. Sin embargo, la situación empeoró. De repente, el cuerpo empezó a temblar, primero ligeramente, y luego en espasmos cada vez más violentos, como si una energía desconocida lo recorriera de pies a cabeza. Observaba en estado de shock como aquel cadáver convulsionaba, sus extremidades moviéndose en ángulos imposibles, su rostro rígido torciéndose en una mueca grotesca. Finalmente, el cadáver se detuvo. Quedó inmóvil, en la misma posición en la que lo habían dejado, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que lo que había presenciado no era normal. Con las manos temblorosas, intenté reanudar mi trabajo, fingiendo que nada había pasado. Terminé de recoger los desechos, cerré la bolsa y me apresuré a salir del área. Aún así, algo dentro de mí había cambiado. Sentía que una puerta invisible se había abierto esa noche, una puerta que no debería haber cruzado. A partir de esa noche, cada vez que tenía que trabajar en el área de autopsias, me invadía una sensación de inquietud que nunca antes había sentido. Trataba de evitar ese espacio siempre que podía, pero cuando era inevitable entrar, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba cerca de la camilla donde había visto al cadáver moverse, sentía una presión en el pecho, como si una presencia invisible me estuviera observando. La semana siguiente, mientras limpiaba en otra sección de la morgue, escuché un ruido proveniente del área de autopsias. Era un sonido sutil, como el roce de algo contra metal. Mi instinto me decía que no fuera, pero mi deber me obligaba a verificar que todo estuviera en orden. Cuando llegué, vi algo que hizo que me arrepintiera de haber entrado. El cadáver de aquel hombre estaba allí, en la misma camilla, pero algo en él se veía diferente. Su cuerpo estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera movido, y uno de sus brazos colgaba de la camilla, con los dedos extendidos en una posición extraña, como si estuviera tratando de agarrar algo. Me acerqué con cautela, tratando de convencerme de que alguien debía haberlo tocado accidentalmente, aunque sabía que nadie más había estado en esa sala. Volví a colocar el brazo del cadáver en su posición y retrocedí lentamente, observando el cuerpo con el corazón acelerado. Apenas había dado un paso hacia la puerta cuando vi, de reojo, cómo el brazo caía de nuevo. No había explicación para lo que estaba viendo. Me quedé paralizado, incapaz de procesar la situación. Finalmente, logré moverme y salir de la sala, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí, como si con eso pudiera contener lo que fuera que estaba ocurriendo dentro. A partir de entonces, los extraños incidentes comenzaron a multiplicarse. Cada vez que me acercaba al área de autopsias, escuchaba ruidos, movimientos. Sentía una presencia constante en la sala, una energía pesada que parecía haberse alojado en cada rincón. Y cada vez que intentaba realizar mi trabajo, esa presencia se volvía más intensa, más palpable, como si estuviera intentando comunicarse conmigo. Una noche, mientras hacía mi ronda de limpieza, noté que la camilla donde había visto al cadáver moverse estaba vacía. Me sentí aliviado, pensando que finalmente habían trasladado el cuerpo. Pero entonces vi algo que me heló la sangre, una serie de huellas de pies descalzos marcaban el suelo de la morgue, trazando un camino desde la camilla hasta la puerta. No era posible. Los cadáveres no caminan, no dejan huellas en el suelo frío de la morgue. Seguí las huellas con la mirada, cada paso en el piso parecía un recordatorio de que algo estaba terriblemente mal. El rastro terminaba frente a una de las cámaras de almacenamiento, una de las más antiguas de la morgue. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero el impulso fue más fuerte que el miedo. Tomé la manija de la puerta con manos temblorosas y la abrí lentamente. Al abrir la cámara, sentí un aire helado que no parecía natural. El cadáver estaba allí, en la misma posición en la que lo habían colocado, pero su rostro había cambiado. En lugar de la expresión rígida y sin vida, su boca estaba ligeramente abierta, en una especie de sonrisa macabra, y sus ojos, aunque cerrados, parecían contener una expresión de satisfacción, como si supiera algo que yo no sabía. Cerré la cámara de golpe, intentando alejarme de ese horror inexplicable. A partir de esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con aquel cadáver, con sus convulsiones, con sus ojos cerrados pero llenos de una presencia inquietante. En mis sueños, me encontraba atrapado en la morgue, rodeado de camillas que se movían solas, de cuerpos que intentaban levantarse, de figuras en la penumbra que parecían observar cada uno de mis movimientos. Despertaba sudando, con la sensación de que algo había venido conmigo desde la morgue hasta mi propia habitación. El miedo y la ansiedad comenzaron a consumir mi vida diaria. Intenté hablar con mis compañeros de trabajo, pero todos me miraban con incredulidad, como si estuviera perdiendo la cabeza. Nadie había visto nada extraño, nadie había escuchado los ruidos, nadie había notado las huellas en el suelo. Me di cuenta de que estaba solo en esto, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidí renunciar. Informé a mi supervisor que no volvería, que el trabajo en la morgue ya no era para mí. Al recoger mis pertenencias, sentí una mezcla de alivio y terror, como si al irme estuviera dejando una parte de mí en aquel lugar oscuro y frío. Al salir por última vez, escuché un último ruido en el área de autopsias, como una despedida, un recordatorio de que el horror de esa experiencia siempre me acompañaría. Ahora, lejos de la morgue, sigo siendo perseguido por los recuerdos de aquella noche. A veces, en la quietud de mi casa, creo ver sombras moverse en el reflejo de las ventanas o escucho ruidos inexplicables en las horas más oscuras. No sé si alguna vez podré librarme de la sensación de que algo me sigue, de que esa presencia en la morgue encontró una forma de quedarse conmigo. He intentado seguir adelante, olvidar el pasado y reconstruir mi vida. Pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, vuelvo a ver el rostro de aquel cadáver, esa sonrisa grotesca, esos movimientos imposibles que me recuerdan que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Cosas que, una vez vistas, te acompañan para siempre, como una sombra que se adhiere a tu ser, recordándote que hay puertas que jamás debieron abrirse. El último aliento. Era el año 2015. Había conseguido un trabajo en una morgue en Nueva Orleans, y aunque no era el tipo de empleo que uno sueña tener, pagaba bien y ofrecía horarios nocturnos, lo cual me venía perfecto. Mi función principal era recoger y desechar los restos sobrantes después de las autopsias. La mayoría de las personas que conocía no entendían cómo podía hacer algo así, y para ser sincero, a veces ni yo mismo lo entendía. Pero después de un tiempo, el trabajo se volvió rutina. Era simplemente limpiar, recoger y organizar. El silencio, el olor a químicos, la atmósfera fría, todo se convirtió en parte de mi vida diaria. Esa rutina se rompió una noche de diciembre. Era una de esas noches en las que el aire se siente denso, cargado de una calma extraña. No había nadie más en la morgue. Los médicos habían terminado su trabajo y se habían marchado, dejándome solo para hacer la limpieza final. La última autopsia había sido particularmente intensa y me tomé mi tiempo para asegurarme de que todo quedara impecable. Recogí los restos y los coloqué en una bolsa, asegurándome de cerrarla bien. Me inclinaba sobre la camilla cuando lo escuché por primera vez. Un suspiro. Era un suspiro profundo, como el de alguien que suelta su último aliento. Me quedé congelado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El sonido había sido claro, tan real que me di la vuelta de inmediato, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero estaba solo. Los cadáveres estaban cubiertos, inmóviles, y no había ninguna otra persona en la sala. Me quedé allí, paralizado, intentando racionalizar lo que había escuchado. Tal vez el sistema de ventilación había hecho algún ruido extraño, o quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme, terminé mi turno y me fui a casa, tratando de olvidar lo sucedido. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, el recuerdo de ese suspiro seguía presente en mi mente. Fue tan vívido, tan cercano, que parecía imposible de ignorar. A pesar de mis esfuerzos por olvidar, algo en mí sabía que no era un simple ruido. Había algo más en ese suspiro, algo que me dejaba intranquilo. Al día siguiente volví a la morgue, diciéndome que todo había sido una coincidencia, que era un sonido como cualquier otro. Sin embargo, cuando entré en la sala de autopsias, la misma sensación de incomodidad me envolvió. El aire parecía más denso, como si algo invisible estuviera allí, observándome. Intenté concentrarme en mi trabajo, tratando de ignorar esa sensación, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras limpiaba otra vez, escuché el suspiro de nuevo. Esta vez fue aún más claro, y sentí como si viniera desde justo detrás de mí, como si alguien estuviera exhalando sobre mi cuello. Me giré de inmediato, pero una vez más, la sala estaba vacía. No había nadie allí, solo los cuerpos en sus camillas, silenciosos y fríos. El miedo comenzó a crecer en mí, pero traté de calmarme. Pensé que, tal vez, el estrés y la soledad en ese lugar me estaban afectando. A fin de cuentas, pasar tantas horas en una morgue no es exactamente saludable para la mente. Sin embargo, el suspiro comenzó a aparecer cada noche. No importaba a qué hora estuviera trabajando o en qué parte de la morgue me encontrara, siempre sentía esa presencia cerca, escuchando esos exhalos débiles que parecían rozarme la nuca. Llegó un punto en el que evitaba quedarme solo en la sala de autopsias, terminaba mi trabajo lo más rápido posible y salía antes de que pudiera escuchar ese sonido nuevamente. Pasaron semanas, y aunque el miedo crecía, el suspiro no desaparecía. De hecho, empezó a sentirse más insistente, más desesperado, como si aquello que producía el sonido estuviera intentando comunicarse conmigo, pedir ayuda. Empecé a investigar si alguien más había experimentado algo similar. Le pregunté a algunos compañeros, buscando cualquier pista que pudiera darme una explicación lógica. Pero nadie más parecía haber escuchado nada. Para ellos, la morgue era solo un lugar de trabajo, frío e impersonal, un espacio sin secretos. Parecía que yo era el único atrapado en esa experiencia perturbadora. Mi salud empezó a deteriorarse. El constante miedo me impedía dormir bien, y cuando lograba descansar, el suspiro se metía en mis sueños, persiguiéndome. Soñaba que estaba en la morgue, rodeado de sombras que parecían acecharme, esperando que cometiera algún error. Despertaba sudando, con la sensación de que algo oscuro estaba cada vez más cerca de mí. La línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a difuminarse y me sentía al borde de perder la cordura. Una noche, decidí enfrentar ese miedo. Llegué a la morgue con la intención de descubrir de una vez por todas qué estaba ocurriendo. Quería saber si había alguna explicación para esos suspiros, alguna razón para esa presencia invisible que parecía seguirme. Caminé hacia la sala de autopsias, respirando profundamente, tratando de calmarme. El lugar estaba completamente en silencio y el único sonido era el de mis pasos, resonando en el suelo de mármol. Empecé a limpiar, intentando actuar como si todo fuera normal, pero mi atención estaba fija en cualquier sonido, cualquier movimiento a mi alrededor. Y entonces, lo escuché de nuevo. El suspiro. Pero esta vez no era solo uno. Era una serie de suspiros profundos y entrecortados, como si alguien estuviera luchando por respirar, como si una presencia agonizante estuviera exhalando sus últimos momentos de vida en ese espacio. El sonido me envolvía, llenando la sala con una intensidad que nunca había sentido antes. Sabía que no era algo físico, pero aún así sentía una presión en el pecho, una sensación de que el aire se hacía más espeso, que algo estaba tratando de comunicarse conmigo desde más allá. El instinto me decía que saliera corriendo, que abandonara la sala y no mirara atrás, pero me quedé allí, congelado, tratando de entender lo que estaba pasando. Finalmente, el sonido cesó, y en el silencio absoluto, me atreví a acercarme a una de las camillas, a uno de los cuerpos que había llegado recientemente. No había una razón lógica para ello, pero sentía una conexión inexplicable con ese cadáver en particular. Era el cuerpo de un hombre mayor, de aspecto tranquilo, con una expresión de paz en el rostro. Sin embargo, al acercarme, noté algo extraño en su cuello, una marca, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza en sus últimos momentos. La piel estaba pálida, pero la presión era evidente, una huella de sufrimiento que me heló los huesos. A partir de esa noche, el suspiro dejó de ser un simple sonido. Comencé a ver cosas. Sombras que parecían moverse en la periferia de mi visión, como si algo o alguien estuviera observándome desde el otro lado de la realidad. Mi trabajo se volvió insoportable. Cada vez que entraba a la sala de autopsias, el ambiente se sentía más pesado, más oscuro, como si la presencia que producía el suspiro se hubiera apoderado de ese espacio. Sentía que algo maligno había quedado atrapado en esa morgue, una entidad que no podía descansar. Finalmente, después de semanas de esta tortura, renuncié. No pude soportarlo más. Me alejé de la morgue, buscando poner distancia entre mi vida y esa experiencia. Sin embargo, el suspiro no se fue. Aunque ya no trabajara allí, en las noches más silenciosas aún lo escucho, como un eco lejano que se cuela en mi habitación, recordándome ese lugar maldito. No importa cuánto trate de olvidarlo, cada vez que cierro los ojos, siento la presencia de aquello que dejó su último aliento en mis oídos, como si esperara el momento adecuado para llevarme con él. El recuerdo de esos suspiros no se irá. Son como una marca que llevo en el alma, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender y de que la muerte, a veces, no se conforma con llevarse solo cuerpos. La niña en la morgue. Me llamo Julio, y lo que voy a contar es algo que desearía poder arrancar de mi memoria. Lo he intentado, pero esa imagen permanece clavada en mi mente, como si formara parte de mí. Es un recuerdo que me ha perseguido desde la noche en que lo vi por primera vez, y desde entonces, ni una sola jornada de trabajo ha vuelto a ser normal. Todo comenzó en la morgue donde trabajo, en Guadalajara. Podría decir que estoy acostumbrado a la muerte, a los cuerpos inertes, a la frialdad de los pasillos y a ese silencio denso que se siente al estar rodeado de restos humanos. Para la mayoría, mi trabajo podría parecer escalofriante, pero, hasta entonces, nada en la morgue había logrado realmente asustarme. Hasta que ella apareció. Esa noche estaba en mi turno de limpieza. Me tocaba recoger restos médicos, limpiar herramientas y asegurarme de que la sala de autopsias quedara impecable para el día siguiente. Era una rutina que conocía de memoria, algo mecánico, casi sin pensar. La morgue estaba vacía, el último doctor se había ido hacía rato y yo era el único allí. Esa soledad en medio de cuerpos sin vida se había convertido en algo tan familiar que me sentía más tranquilo allí que en cualquier otro lugar. Sin embargo, esa noche, mientras barría cerca de una de las camillas, noté un leve movimiento en el rabillo del ojo. Al principio, pensé que había sido una ilusión. En un lugar como la morgue, es común que tu mente juegue trucos, especialmente cuando llevas muchas horas despierto. Ignoré el impulso de voltear y seguí limpiando. Pero el movimiento se repitió. Algo parecía deslizarse rápidamente hacia una esquina, fuera de mi campo de visión. Era demasiado pequeño para ser un adulto, demasiado ágil. Me quedé quieto, tratando de razonar. Nadie más debería estar allí. Decidí acercarme, con la intención de ver qué había sido, esperando tal vez encontrar una rata o algo parecido. Pero lo que vi fue algo mucho peor. Allí, en la penumbra, distinguí la figura de una niña. Llevaba un vestido blanco, manchado en algunos lugares, como si hubiera estado en la tierra. Sus pies descalzos sobresalían del vestido, y su piel tenía un tono pálido que no parecía natural. La niña estaba de pie, inmóvil, mirándome desde el otro lado de la sala, y su mirada era vacía. No había vida en esos ojos, solo una oscuridad profunda, como un pozo sin fondo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada segundo que pasaba frente a ella me hacía dudar de mi cordura. Sin embargo, lo más perturbador no era solo verla ahí, en un lugar donde ninguna niña debería estar, sino el modo en que su presencia parecía llenar la sala con una sensación de opresión, como si el aire se volviera denso y difícil de respirar. Sentí un impulso casi instintivo de alejarme, pero mis pies no respondían. Quedé atrapado en esa mirada sin alma, y lo único que podía hacer era observarla, esperando algún movimiento. Pero ella solo se quedó allí, con esos ojos fijos en mí, sin parpadear. Después de lo que parecieron horas, la niña se desvaneció. No caminó hacia la salida, no se esfumó en un rincón oscuro, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en la sala, rodeado de un silencio que se sentía más pesado que nunca. Terminé mi turno rápidamente y me fui a casa, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, el resultado del cansancio y la tensión de trabajar en un lugar como ese. Pero sabía que no era así. A la noche siguiente, cuando volví a la morgue, intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de un vidrio o cualquier superficie reflectante, mi vista se desviaba inconscientemente, buscando algo que no debería estar allí. Y entonces, la vi de nuevo. No estaba frente a mí, sino en el reflejo de una de las ventanas. Su figura estaba allí, mirándome desde algún lugar más allá del cristal, como si habitara en un mundo paralelo, en una dimensión donde los vivos no tenemos acceso. Me giré de inmediato, esperando verla a mis espaldas, pero no había nadie. Sin embargo, cuando volví a mirar el vidrio, su imagen seguía allí, inmóvil, con esos ojos oscuros y vacíos. Cada noche, la presencia de la niña en los reflejos se hacía más persistente. Al principio, solo aparecía en ciertos ángulos, en ciertas horas, como si fuera algo pasajero. Pero con el paso de los días, su imagen comenzó a hacerse más clara, más definida, hasta el punto en que podía verla en cualquier superficie reflectante, sin importar dónde estuviera en la morgue. Incluso cuando intentaba evitar los espejos o las ventanas, su reflejo parecía perseguirme, burlando mis esfuerzos por ignorarla. No había lugar seguro, cada rincón de la morgue se convirtió en una trampa que me recordaba su presencia. Lo peor era la mirada en sus ojos. No transmitían tristeza, ni ira, ni desesperación, eran completamente inexpresivos, como si toda emoción humana se hubiera desvanecido de su ser. Pero había algo en esa frialdad que me afectaba profundamente, algo que hacía que mi mente empezara a desmoronarse. Dormía poco y mal, y cada vez que lograba conciliar el sueño, soñaba con esos ojos negros y vacíos que parecían atravesarme, arrancando algo de mí con cada encuentro. Mi salud empezó a deteriorarse, y los días se mezclaban, perdiendo el sentido del tiempo. Vivía en un estado constante de paranoia, esperando verla en cualquier lugar, en cualquier momento. Intenté hablar con mis compañeros, preguntar si ellos habían visto algo extraño en la morgue, pero todos me miraban como si estuviera loco. Nadie más la había visto, nadie más había sentido su presencia. Me di cuenta de que estaba solo en esto, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi desesperación creció y empecé a temer el momento en que llegaba la noche y debía volver a la morgue, porque sabía que ella estaría ahí, esperándome en los reflejos. Un día, al revisar archivos antiguos en la morgue, encontré un reporte de hace años sobre una niña no identificada, cuyo cuerpo había sido hallado en condiciones extrañas en una zona abandonada de la ciudad. La descripción coincidía con la figura que había estado viendo. Su caso nunca fue resuelto, y los restos habían sido enterrados en una tumba sin nombre. Sentí que, de alguna manera, esa niña había quedado atrapada en la morgue, en ese lugar donde su último rastro en el mundo quedó registrado sin que nadie le diera la importancia necesaria. No sé si fue por curiosidad o por la desesperación de encontrar una solución, pero decidí ir al lugar donde habían enterrado sus restos. Encontré la tumba, una lápida anónima en una esquina solitaria del cementerio. Me quedé allí, sin saber qué decir o qué hacer. Solo miré la tierra y el nombre desconocido que representaba el único vestigio de su existencia. Pasé horas en silencio, esperando algo, cualquier señal de que aquello la ayudaría a encontrar paz. Esa noche, volví a la morgue con un poco de alivio, pensando que quizás mi visita al cementerio había sido suficiente para calmar su espíritu. Pero cuando llegué, la sensación de opresión en el aire fue inmediata, peor que nunca. Sabía que estaba allí, acechándome. Miré alrededor, tratando de encontrar su reflejo, pero no apareció. La sala de autopsias estaba en completo silencio, y sentí como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. De repente, vi una sombra moverse en el vidrio de una de las puertas. Sabía que era ella. Esta vez, no estaba oculta en la distancia, estaba más cerca, casi dentro del mismo espacio que yo. Cerré los ojos, deseando que desapareciera, intentando no mirar, no pensar en esos ojos oscuros. Pero cuando los abrí, su reflejo estaba justo a mi lado, en la superficie brillante del acero de la camilla de autopsias. Su rostro estaba a centímetros del mío, con esa mirada fría y vacía que me perforaba el alma. Ya no pude más. Salí corriendo de la morgue, dejando todo atrás. No volví a ese trabajo, ni siquiera pasé cerca del edificio. Pero, aunque haya dejado ese lugar atrás, hay noches en las que siento que la niña sigue conmigo. A veces, cuando paso por una ventana o un espejo en casa, creo ver su figura, una sombra apenas perceptible, en los rincones. Sé que no está realmente allí, pero la sensación es tan vívida que he llegado a pensar que nunca podré liberarme de su presencia. Ahora, cada vez que veo mi propio reflejo, temo ver esos ojos sin vida observándome, como si ella hubiera encontrado un lugar en mi mente del que nunca podrá salir. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.